El tema de esta noche es que estás sembrando. Se nos dice en las Escrituras, no os dejéis engañar, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, Gálatas 6:7. Aquí tenemos la ley de la cosecha idéntica, lo que se siembra, así se cosecha, y la cosecha es siempre la multiplicación de la misma semilla. Se nos dice, mientras sea vuestra la tierra, la sementera y la siega, no cesarán, Génesis 8:22. Ahora, esta noche, sé tú el juez de la semilla que plantarás. Intentaré mostrarte cómo plantarlo. Tienes que sentir el sentimiento en tu mente, lo plantas aquí mismo. Puede que no se cultive, que no esté preparado para recibir la semilla, pero sí se puede recoger la semilla y luego plantarla. Ahora el propio individuo debe aceptar el peso de la encarnación de su sueño. El sueño siempre está listo para encarnarse, pero a menos que nosotros mismos le ofrezcamos parentesco humano, es incapaz de nacer. No puede nacer por sí mismo, tiene que nacer a través del hombre. Así que cuando Blake habló de los combates del bien y del mal como si comieran el árbol del conocimiento, y los combates de la verdad y el error comieran el árbol de la vida, dijo, no hay error en el mundo que tenga a un hombre como su agente, es decir, es un hombre, no hay una verdad que no tenga como agente a un hombre, por lo tanto, es un hombre. Entonces el hombre no es solo el campo, es el sembrador. Selecciona la semilla y luego la planta en sí mismo, y todo lo que plante lo producirá si no modifica la semilla, él producirá, bueno, 30, 60 o 100 veces. Si lo acepta por completo, ganará 100 veces más. Si lo modifica porque no puede creer que un sueño tan grande se haga realidad, entonces lo modificará, él dará a luz según lo que ha aceptado como verdad. Así que tú y yo tomamos un sueño, un ensueño, me gustaría hacerlo y lo nombro, esto, aquello o lo otro, y luego jugueteo con la idea, ¿cómo sería? ¿Cómo sería el sentimiento si fuera cierto? ¿Quieres decir que eso es verdad? Bueno, voy a intentar convencerme de que es verdad, y en la medida en que estoy autoconvencido lo he plantado. ¿Lo he modificado? Podría haber pensado que era demasiado grande, demasiado grande. Así que todo lo que puedo hacer es familiarizarles con el principio, te dejo a tu elección y muchas veces su riesgo. Lo digo con prudencia, porque aquí, recientemente, este es el final de la historia. Esta señora, bueno, hace muchos años ella venía todos los martes, todos los viernes, y cuando yo hablaba los jueves, todos los jueves, nunca fallaba. No tenía dinero, muy poco, ella era el miembro pobre de una familia muy numerosa de gente rica. Su vecina de al lado la llevaba a mis reuniones y ella venía todos los martes, todos los viernes, y muy a menudo su vecina pagaba por ella. El esposo de mi amiga dijo un día, oh, lo mejor que podría pasar en este mundo, llamar a la señora por su nombre, es que si uno de estos miembros ricos de su familia le diera 20,000 pesos, si solo le dieran 20,000 pesos. ¿Entonces quieres dinero, a ese precio? Puedes tenerlo. Puede que lo tengas. Puedes tener cualquier cosa en este mundo que quieras. Contemplas algo, contémplalo siempre junto con sus consecuencias para ti y para los demás. Si lo contemplas y te parece agradable, pero no tomas en consideración las consecuencias, bueno, puedes seguir adelante y conseguirlo, y entonces tendrás que vivir en la miseria. No hay ninguna razón por la que alguien con 600.000 dólares o $1,000,000 no deba ser feliz si sabe cómo vivir. Pero se volvió temerosa y desconfiada, y esa sospecha la va acumulando día tras día. Les diré que la sospecha llevada demasiado lejos es un diagnóstico de locura. Así que no podrá disfrutarlo, porque eventualmente, si continúa con la sospecha, acabará con ella. Por su propio bien simplemente será puesto en manos de algún miembro para que sea su tutor. Así que te lo advierto. Pruébalo. Puedes tener todo lo que quieras si estás dispuesto a asumir la carga de encarnarlo, si estás dispuesto a ser el padre de lo que deseas en este mundo. Porque tú y solo tú lo harás nacer. ¿Te atreves a asumir que eres el hombre que quieres ser, que eres la mujer que quieres ser, y luego ves el mundo como lo verías si fuera verdad? Mire a los ojos de su mente y vea un mundo que reflejaría a los amigos que lo verían. ¿Cómo te verían? Otros que son meros conocidos sabrían de estos nuevos valores que llegaron a tu vida y reconocerían en ti la encarnación de estos nuevos valores. Deja que todos te vean, en tu mente, tal como te vería el mundo si este sueño tuyo ya estuviera encarnado. Inténtalo. Y sabrás lo que significa en las Escrituras salir y sembrar. La palabra suprema en las Escrituras es el Evangelio, que se llama la palabra de Dios, la palabra de salvación. Pero es el mismo proceso de plantar. Esa palabra tenía que ser escuchada. El hombre tenía que escuchar la palabra. Si escuchó una distorsión de la palabra, la hará crecer. Si escucha la palabra tal como es realmente de alguien que la ha experimentado, puede que no la acepte entera, pero en la medida en que la acepte la traerá a este mundo. Estoy aquí para enviarles la palabra, o plantar la palabra, o esperar plantarla, porque hablo por experiencia, no estoy teorizando. Cuando se nos dice en las Escrituras, y el niño que nacerá de ti será llamado santo, hijo de Dios, esa es la versión estándar revisada de la Biblia. La versión King James no es niño, aquello santo que nacerá de ti debe ser llamado santo, hijo de Dios. Bueno, la palabra traducida cosa santa en una Biblia y niño en otra es la palabra griega logos. Búscalo en tu concordancia, solo logotipos. Busque la palabra logos y obtenga su verdadera definición. Lo tenemos como palabra, en el principio era la palabra, eso es logos, y la palabra era con Dios y la palabra era Dios, JN 1:1. Pero la palabra logos significa significado, expresión divina. Realmente es el Evangelio mismo. Fue al principio, era Dios. Entonces, si escuchas la palabra tal como realmente es y la aceptas, has aceptado a Dios. Lo has plantado en tu interior y Dios tiene que crecer en ti en una serie de experiencias místicas. Ese es el camino de la salvación, que solo la unión con Cristo conduciría a alguien a Dios Padre. Bueno, Cristo es simplemente el camino de la salvación, pero personificado en las Escrituras como un niño. Nunca lo veo de otra manera, solo un niño, un bebé envuelto en pañales. Porque cuando comience a desplegarse dentro de ti, encontrarás al niño envuelto en pañales. Sucede tan bellamente, todo dentro de ti, el mismo campo donde lo plantaste es tu maravilloso cráneo. Así que aparece una escena tras otra y aquí te encuentras con la palabra desplegándose como una flor, y todo lo que se dice de Jesucristo en las Escrituras lo experimentarás como una experiencia personal en primera persona. Entonces sabrás quién es realmente Jesucristo. Entonces la palabra de Dios es Dios mismo. En el camino lo escuchaste. O lo escuchaste de alguien que lo experimentó, o lo escuchaste de quien lo racionalizó, por lo tanto, lo modificó, o lo escuchaste leyendo el libro mismo, inspirándote y extrayendo el significado de la palabra. Si lo extrajiste con éxito y jugaste con la idea hasta el punto de aceptarla, entonces está plantada. Entonces esa visión que aceptaste tiene su propia hora señalada, madura, florecerá. Todo simplemente florecerá. Si mientras tanto te parece largo, espera, seguro es, y no tardará, Ab 2:3, no tarde desde el momento en que lo aceptaste hasta el tiempo de su cumplimiento. Porque no sabes cuándo, realmente, escuchaste la palabra y la aceptaste. Espero que si no lo has escuchado y lo escuchas esta noche, no lo rechaces, juega con ello. El sembrador salió a sembrar, otra parte cayó en el camino, y no echó raíz, algunos entre espinas, surgieron rápidamente y fueron sofocados por los afanes del mundo, luego algunos en terreno pedregoso, no bien preparado, luego algunos en campo fértil. pero incluso eso produjo solo 30, 60, y luego, por supuesto, dieron a luz 100. Pero muchos solo pudieron dar a luz 30 y muchos dieron a luz 60, Mateo 13:3. Entonces, la palabra de Dios, que estamos llamados a plantar, es que eventualmente esta serie de eventos romperá el ciclo de recurrencia, esta repetición, y esto hará posible que ustedes escapen realmente de esta prisión de tiempo-espacio. Porque todos estamos prisioneros en este mundo de tiempo y espacio, y la única salida es a través de esta serie de eventos, llamados en las Escrituras la vida de Jesucristo. Su vida comienza con su resurrección, y su resurrección es tu resurrección. Sabrás exactamente lo que significa en la Biblia que Jesús resucita de entre los muertos, primicia de los que durmieron. Y la palabra dormir está sabiamente usada, porque cuando lo sientes y empiezas a despertar, es la sensación de despertar. No tienes sensación de resucitar de entre los muertos, tienes la sensación de estar realmente despertando, entonces estás completamente despierto como nunca antes lo habías estado. Pero ahora te encuentras en la escena de la muerte. Te despiertas, completamente despierto, y te encuentras en una tumba, y la tumba es tu cráneo. Ese es el único momento en todo el drama en el que sabes que debes haber muerto, o alguien pensó que lo habías hecho, porque te encuentras en un sepulcro, en una tumba, y esa tumba es tu cráneo. Por eso se nos dice en las Escrituras que este nacimiento del hombre es el resultado de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, 1 Pedro 1:3. No ves a nadie más que a ti mismo, así que ahora sabes quién es. Luego sales y miras esto de lo que acabas de emerger. Y luego viene el viento y encontramos el símbolo del que habla Lucas como el niño pequeño. El niño pequeño es la palabra, ese es el significado de la imagen que se está desplegando. Sales y miras esto de lo que acabas de emerger. Y entonces llega el viento, un viento sobrenatural te posee. Bueno, el viento es el espíritu, misma palabra en griego y hebreo. Te posee por completo. Cuando miras hacia atrás, aquello de lo que emergiste ya no está, entonces la tumba, ahora, está vacía. Pero en su lugar están aquí los testigos del suceso. Uno encuentra al pequeño bebé y lo designa como su hijo. Tú eres el que no solo resucitó, eres el que salió guión bajo guión bajo guión bajo, naciendo, entonces eres el que nace. Luego se pasa de esa escena a la escena del descubrimiento de la paternidad de Dios. Desde esa escena hasta la escena de la ascensión al cielo de la misma manera que Moisés levantó la serpiente en el desierto, el corte de la puerta del templo o de la cortina del templo, todo eso sucede en ti, hasta el final, cuando se os ponga el sello de aprobación. Entonces sabrás que es la palabra, en el principio era la palabra, la intención de Dios, su plan, su significado. Pero hay que contarlo. Así se lo cuentan a innumerables personas en el mundo, no todos lo reciben. Es la historia más increíble del mundo. Algunos lo recibirán de todo corazón, otros lo modifican, lo toman en consideración y lo traen, en menor producción. Así que digo, aquí en este nivel, tomas la historia más grande jamás contada, que es la historia del Evangelio, y simplemente juegas con ella, tratas de aceptarla en su totalidad. Te estoy diciendo la verdad, hablo por experiencia, no estoy teorizando. Y luego toma lo mismo en un nivel menor y embellece tu mundo, conviértete en el hombre más grande. No equipares el éxito y la espiritualidad y mucho dinero y todas esas cosas con la palabra. No, eso es lo que hizo el amigo de mi amigo. Ella pensó que ahora posee espiritualidad, poder, sabiduría, porque tiene $600,000. No lo hagas. Simplemente toma la palabra en este nivel y pregúntale a un amigo, ¿qué quieres en este mundo, cualquier cosa? No te avergüences, lo único que vas a hacer es plantar la semilla. Entonces te dicen, me gustaría hacer esto, aquello o lo otro. Que esté dentro de tu código de decencia, no dañar el cabello de un hombre para lograr su buena fortuna. Pero no es necesario, simplemente selecciona lo que te gustaría ser y luego, en tu mente, plántalo. Asumes la carga de la encarnación de ese estado. Haz por él lo que él no quiere o no puede hacer por sí mismo, simplemente escuchando lo que quiere y convéncete de que lo tiene. En la medida en que estés autoconvencido de que él lo tiene, en esa medida él lo reflejará, lo obtendrá. No aceptas ningún elogio por ello. Simplemente estás ejercitando un principio muy simple tal como lo encontramos en las escrituras y así puedes seguir haciendo el bien. No te cargas con eso, no mueves un dedo para que suceda. No te pones en contacto y llamas a tus amigos y les pides que te ayuden. No haces más que plantar la semilla, y la semilla crecerá en ti y las verás reflejando ese crecimiento en ti. Se convertirán en la encarnación del hombre o la mujer que quieren ser. Entonces a esto me refiero cuando hago la pregunta, ¿qué estás sembrando? Porque cada pequeño acto imaginal es una semilla plantada si la aceptas. Pero, como dije antes, lo que se sembró no siempre se cumple, pero lo que se cumple, es necesario que haya sido sembrado. La razón por la que digo que no siempre se cumple, usted y yo puedo practicar el arte del perdón que en las escrituras se llama arrepentimiento. Si sabes que este día, en mis momentos de ocio, no pensé en ti ni en nadie más, si lo recuerdo, puedo recuperarlo y revisarlo. Puedo practicar el arte del arrepentimiento y por lo tanto contaminar la semilla y no vendrá a mi mundo. Lo planté, pero luego lo desenterré. Si lo desenterré y lo destruí, bueno, entonces no podrá. O puedo modificarlo, dejar las partes hermosas y cambiar ciertas partes y provocar un arrepentimiento o perdón para que no tenga que venir. Así que no tengas miedo. Nuestro Dios es un Dios de perdón. ¿Cómo se nos dice en el Salmo 130? Creo que sí, si no eres un Dios de perdón, ¿quién podrá permanecer firme? Versículo 3. ¿Quién en este mundo podría mantenerse en pie si no fuera un Dios de perdón? Pero lo es. Y, sin embargo, sin perdón el mundo parece ser muy cruel. Respuesta justa, todo el vasto mundo es respuesta infinita, a los puros te muestras puro, y a los torcidos te muestras perverso. Bueno, si esa es la ley estricta y rápida, como la ley de causa y efecto, debe haber alguna escapatoria. El arrepentimiento es el escape. Puedes cambiar tu actitud ante la vida y habiéndola cambiado cambiarás los efectos en tu mundo. Todo en este mundo es simplemente respuesta, es un eco de lo que hemos hecho en algún momento del camino. Así que esta noche, pueden tomar, tal como esta señora, pero podrían decir, después de todo, ella tenía parientes ricos, y todo el mundo se detiene allí, ella tenía parientes ricos y yo no tengo ninguno, entonces, ¿de dónde sacaría $600,000? Esa pregunta debería habérsele hecho a John de Rockefeller. No tenía ni un centavo. Henry Ford y tampoco. Henry Ford II tenía una fundación de $2,000,000,000, no ganó ni un centavo. Este dinero lo ganó el viejo que empezó sin dinero a la edad de 40 años. Era relojero y quebró. Así que no digas, bueno, no tengo a nadie en este mundo a quien acudir, porque todos mis parientes son pobres. No necesitas parientes ricos. No necesitas nada en este mundo más que la semilla y la voluntad de plantarla. Tienes el campo es tu mente. Entonces, si sabes que la cosecha siempre será idéntica a la semilla, puedes olvidarte de la cosecha una vez que sepas cuál es la semilla. La semilla es simplemente la palabra, y la palabra es simplemente significado. Puede que se necesiten 100 palabras para describir lo que quieres en este mundo. Bueno, si los ponemos todos juntos, se forma una palabra o semilla. Así que extrae el significado de la frase larga y plántala. Supongamos que alguien te dijera esta noche, oh, escuché cosas más maravillosas sobre ti, y no moriste avergonzado, sino que lo admitiste, y lo que dijeron implicaría una tremenda buena fortuna para ti. Supongamos que lo dijeron, pero dirás, pero eso sería falso, no es verdad. ¿Puedo decirles que la falsedad es profética? No es necesario limitarse a los hechos de la vida. Si el hombre tuviera que limitarse a los hechos de la vida, nunca podría trascenderse a sí mismo. De modo que un juicio verdadero no necesita ajustarse a los hechos con los que se relaciona. Puedo decir de ti, oh, entonces eres tan rico, si quieres ser rico. No me digas, oh, no, no lo soy, instantáneamente lo niegas. Dame el privilegio de decir que estás seguro. Y siendo seguridad un término relativo, ¿qué querrías decir con seguro? Tal vez usted debe tanto dinero que no puede encontrar la manera de salir de él. Sin embargo, acepto el hecho de que estás seguro, que eres rico y vivo según esa suposición como si fuera cierta. Si lo haces, la semilla cae, echa raíces, a su debido tiempo brota y entonces recogerás la cosecha. La cosecha será idéntica a la semilla. Esa semilla fue que estás seguro si eso es lo que quieres. Si quieres un compañero, si quieres amistad, no importa lo que quieras, está bien, toma la semilla. Hay semillas para cada ocasión en el mundo y todo crecerá de la mente del hombre, porque todas las cosas existen en la imaginación humana, todas las cosas. Así que esta noche no nos detendremos en la palabra suprema, sino solo en la palabra de este nivel. ¿Quieres un mejor trabajo? ¿Sabes exactamente qué harías si tuvieras el trabajo? Hay un amigo mío en la ciudad de Nueva York que nunca había trabajado por más de $10,000 al año. Él vino a mis reuniones. No podía elevar demasiado la mira. Era ingeniero y ayudaba en la construcción de puentes por todo el país. Vino del casi del lejano oeste, no del todo, pero aterrizó en la ciudad de Nueva York. Él, su esposa y su hija asistían a las reuniones. Dijo, Neville, me gustaría ganar $15,000 al año. Dije, está bien, ¿pusiste la cifra en 15,000 pesos? Sí. Bueno, ¿dónde te gustaría trabajar? Hay una empresa en Madison Avenue y no sé si necesitan a nadie. Si pudieran utilizar mis servicios --. Y estoy dispuesto a viajar. Hacen cosas en todo el mundo. Ahora tienen planes para un puente en Turquía, eventualmente un puente en Grecia, y estoy dispuesto a viajar. Pero quiero $15,000 al año. Dije, ¿has visto el interior de la oficina? Sí. ¿Conoce algún lugar en esa zona donde se sentaría, donde colgaría su sombrero, colgaría su abrigo? Sí, sé exactamente dónde me sentaría si tuviera un trabajo por $15,000 al año. Fui al lugar y revisé el lugar. Le dije, está bien, tome el ascensor ahora, estas tiendas no estarían en el primer piso, son todas mercancías, así que tomaría el ascensor hasta algún piso. Dijo, sé exactamente a dónde iría. Entonces tomó el ascensor en su imaginación, llamó al operador y subió. Se detuvo, se bajó, se dirigió a la puerta, se acercó al lugar y se puso su sombrerito. En una semana estaba trabajando para esa tienda, esa empresa, por $15,000 al año. Su primera asignación, regresó, fue con la tienda durante unos 5 años, es decir, la empresa durante 5 años. Entonces, una mañana simplemente no despertó, no despertó en este mundo. Era un hombre sano, de mi edad, y ya me remontaré a 15 años. Simplemente no despertó, un tipo perfectamente maravilloso y sano. Pero él conoce el funcionamiento de la ley de Dios. Así que dondequiera que estuviera después de eso, dondequiera que lo enviaran --, espero que no haya olvidado cómo funcionaba aquí. Porque no salimos de este círculo tiempo-espacio hasta llegar a esa fabulosa serie de eventos cuando la palabra de Dios se despliega dentro de nosotros, la verdadera palabra que es el Evangelio. Entonces rompemos el hechizo y escapamos completamente de este predicamento del tiempo y el espacio. Donde quiera que esté ahora, es como un circuito cerrado, y puedes salir ahora, en este momento, para encontrarte no en el año 1965 en otro lugar, sino en el año 3.000. ¿Crees que 3000 no existe? Nos estamos acercando a ello. Ese es solo el concepto lineal de la vida. Esto es guión bajo guión bajo guión bajo, y no hay nada nuevo bajo el sol. Lo que ha sido, es y lo que será, es, y no hay nada nuevo bajo el sol, Eclesiastés 1:9. Entonces, dentro de esta fabulosa esfera podemos elegir cualquier cosa. Sin embargo, el concepto moderno de nuestro mundo es que no podemos concebir como, bueno, incluso a principios de siglo se concebía que el futuro siempre se desarrolla a partir del pasado. Él dijo, no, debemos concebir todo el vasto espacio-tiempo como ya establecido, y solo tomamos conciencia de porciones cada vez mayores de él. Todo es así y tomo conciencia. Bueno, toma conciencia de ti mismo como alguien rico, toma conciencia de ti mismo como alguien querido, toma conciencia de ti mismo, y nómbralo, porque es así. Todo es así. Pero si no asumes el peso de la encarnación de este nuevo valor que siembras, permanecerá invisible para ti para siempre. Entonces eres el sembrador del que se habla en las Escrituras. Tienes libertad de elección para seleccionar cualquier semilla que quieras plantar. Tienes la tierra, tu propia mente, y puedes simplemente dejarla caer, sabiendo que contiene dentro de sí el poder y el plan de la autoexpresión. No tienes que hacer nada al respecto después de plantarlo. Al reflexionar, la razón intervendrá y te dirá qué sucedió por qué, y luego pasarás por toda la serie de eventos que condujeron a su encarnación. Quizás te inclines a creer que eso es cierto, si estas cosas no hubieran sucedido, entonces no habría tenido la buena suerte sonriéndome. Un hombre mira y ve un nombre. No le gusta ese nombre. Ese nombre representa para él a los hombres que intentaron destronar a su padre, hacerlo caminar por la alcantarilla y le robaron, a los ojos de este hombre, todo lo que poseía. En lugar de ver el nombre del hombre, vio el nombre de su padre, que resulta ser su nombre, por lo que vio que el nombre de su padre implicaba la propiedad de ese edificio. No tenía ni un centavo, lo hice durante 2 años, plantando la semilla hasta que hubo completa aceptación. Acabo de saber de este hombre. Desde ese comienzo en 1924, compró propiedades aquí, propiedades allá, propiedades por todas partes. Acaba de vender uno por $990,000, eso es solo una pieza. Vendió uno el año pasado por $840,000. Tiene propiedades por todas partes. Uno subió un 600% y lo vendió, y no hay impuesto a las ganancias de capital donde vive. Este es un hombre que no tenía nada, pero creía en este principio. Empezó desde cero. Simplemente vio lo que quería ver, se convenció de que estaba leyendo un nombre que no estaba allí en absoluto. Bueno, si el nombre estuviera ahí, implicaría propiedad de su familia. Entonces allí simplemente creyó que lo que imaginaba era así. Por eso, os lo digo por experiencia, imaginar crea la realidad. Cuidado con lo que imaginas. La mayoría de nosotros estamos plantando las semillas más horribles del mundo, las pesadillas. Pero una cosa puedes estar segura, tú el soñador, ya que él era el soñador despierto, porque lo que estaba viendo y lo que guión bajo guión bajo guión bajo, fue visto, era un sueño despierto controlado, un sueño despierto, pero no importa cuán horrible sea el sueño, el soñador nunca podrá ser destruido por su sueño. El soñador es inmortal. El sueño puede surgir y simplemente agotarse, o puedes cambiarlo y pasar a otro sueño. Pero el soñador nunca podrá ser destruido por su sueño. Eso es reconfortante. Por lo tanto, te da toda la libertad del mundo, en este mundo de César, incluso para tener una pesadilla, sabiendo que un día despertarás de ella y prometerás no repetirla. Aquí tienes uno sencillo. ¿Compró 6 motores diésel, diría yo, de stock-? Todos fueron construidos durante la guerra para submarinos, diésel. Así que tenían un stock de motores diésel, sin usar y todos embalados. Compró 6. ¿Nos preguntamos para qué compraste 6 motores diésel si no necesitamos uno? Pero compró 6... se convirtió en cantera, usando motores diésel, pero en realidad no funcionó. Entonces, un día no se pudieron conseguir piezas y toda la isla quedó a oscuras, en la ciudad de Nueva York el otro día, solo ellos pudieron conseguir las reparaciones en 10 horas. Estuvimos en la oscuridad durante un mes. En plena temporada turística el único motor en la isla eran sus 6 motores diésel. Entonces, ¿qué hizo? Los alquiló. Este hotel quiere uno, es lo suficientemente potente como para atender 3 hoteles, y me pagas una cantidad al mes. El periódico quería uno, la cámara frigorífica quería uno para mantenerlo en funcionamiento, lo suficientemente grande como para abastecer a ambos. El banquero quería uno, otro ahí. Al final de ese mes de angustia no solo redimió todo el dinero que pagó por los 6 sino que obtuvo una ganancia. Así que, para empezar, realmente no fue un fiasco. Así lo parecía cuando empezaron a cavar las canteras, pero luego vino el apagón. ¿Quién provocó el apagón? Eso es lo que preguntó William Butler Yeats. Él dijo, nunca estaré seguro de que no fue una mujer que pisaba el lagar la que inició ese cambio sutil en la mente de los hombres. Está completamente sola y molesta, y simplemente está perdida en un estado de ánimo enojado, cambiando los asuntos del mundo. Así que aquí, él no va a asumir una pérdida, no cree en asumir una pérdida. Entonces pregunto quién provocó el apagón. En la superficie, el gran generador se averió y no pudieron conseguir los repuestos a tiempo, por lo que la isla quedó a oscuras en plena temporada turística. Entonces, ¿qué harías? Tenía 6 diésel. Si aprendes a soñar como él sueña, te harás rico de la noche a la mañana si eso es lo que quieres. Pero he visto tanto dolor debido a una gran riqueza y tanta sordidez que yo, personalmente, no quiero tener nada que ver con eso. He visto tanta sordidez en la riqueza. Piensas que detrás de esa fachada deben vivir maravillosamente. Pon tu oído en esta dirección y oirás lo que pasa detrás y ninguna persona decente lo quiere. Sin embargo, tenemos que vivir en el mundo del César y necesitamos dinero, por lo tanto, toma este maravilloso principio y aplícalo sabiamente. Aplícalo hacia el tipo de fruta de la que quieras alimentarte en este mundo de César. Ahora entremos en el silencio. ¿Ahora hay alguna pregunta?